En busca de la libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Inflorencia.
En el programa de hoy tenemos el honor de contar con Francisco Javier Balbás, que es doctor por la Universidad de Cantabria en Ingeniería Industrial, máster en Investigación en Ingeniería Industrial e Ingeniero Técnico Industrial Especialidad en Electricidad, además de autor de varios libros como El Sistema Energético Español, Coste de la Energía Eléctrica y Posibles Escenarios. En un momento de plena actualidad, como está la energía actualmente, donde se habla en los grandes medios casi más que nunca de cómo funciona el sistema energético español, qué dependencia tenemos del exterior, por qué pagamos una electricidad tan cara y cuántos impuestos pagamos al respecto. Es todo un honor y un placer contar con un experto del calibre de Francisco Javier, así que lo primero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Es un auténtico placer. Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo está configurado el sistema energético español, porque se habla mucho de ello, pero cómo está configurado y de dónde proviene nuestra energía y cuánta dependencia exterior tenemos.
De acuerdo. Nosotros, España, desde que terminó la Guerra Civil, hizo una apuesta importante con los recursos de los que podía participar, ¿no? Que principalmente era el carbón y las centrales hidroeléctricas. Para que se haga una idea, en 1940 teníamos más del 90% de la energía que se consumía en España era hidroeléctrica. Los famosos pantanos que inauguraba Franco en aquella época. Y también se hizo a la par un desarrollo enorme de lo que era la energía térmica, la generada por carbón. Luego avanzados, llegados a los años finales de los 50, principios de los 60, España se hizo una de las pioneras en la energía nuclear. De hecho, nosotros empezamos a tener las primeras centrales a finales de los años 60, que fue la de José Cabrera y la de Garoña. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que la construcción de una central nuclear en aquella época era del orden de 10 años. O sea, sí. Si estas se inauguraron y se conectaron a la red a finales de los 60, empezaron a finales de los 50 su construcción. Claro, llegados a ese punto, hubo una serie de acontecimientos. Uno, ya se lo comentaré posteriormente, que fue la famosa moratoria nuclear. Y otros que vinieron a raíz de lo que fue la gran crisis del petróleo, los años 73 y 79. Esos años internacionalmente llevaron a una coyuntura de cambio, donde toda la producción mediante recurso fósil, como puede ser el carbón o petróleo, tenía que pasar a lo que es la vía renovable. ¿Por qué? Porque se quería evitar al 100% el suministro de países terceros que pudieran llevar un desequilibrio de la balanza, ¿no?, económica. Claro, como nosotros teníamos algo como podía ser el carbón, como comenté antes, pero el petróleo muy escaso. Entonces dependíamos también de países extranjeros, ¿no?, exteriores. Claro, estábamos también interesados y toda la línea europea le pasó algo similar. Sí. Llegados los 90, aparte de estas crisis energéticas, también empezaron a haber temas coyuntura medioambiental. De hecho, Kioto es de 1997. Claro, todo fue un poco de la mano. Entonces, se empezó a apostar por la energía renovable, pero claro, la energía renovable también necesita, igual que todas las tecnologías, una temporada o un periodo de investigación un periodo en el que ya es eficiente y es rentable, y otro periodo que suele ser el periodo de saturación, donde ya ha llegado a su top de conocimiento, de desarrollo, y claro, cualquier desarrollo que se le un desarrollo posterior hace que lleve mucho dinero y mucho tiempo también. Ahora mismo, al día de hoy, se apostó cambiar la térmica de carbón por la de ciclo combinado. Ciclo combinado quiere decir que genera con gas y el calor residual de la turbina de gas lo emplea para mover una turbina de vapor mediante una fuente energética que es el gas y dos ciclos, uno térmico y otro de gas, perdón, uno de gas y otro de vapor, generan el mismo tipo de energía, que es la eléctrica. Entonces, los rendimientos son muy elevados, por encima del 60%. Por otro lado, ya comento, la hidroeléctrica, hasta los años, de los años 40 a los años 90, en España fue una energía que pasó de cubrir el más del 90% de la energía demandada a pasar al orden del 12%. O sea, una reducción muy relevante, que además no iba a la par del aumento de su potencia, porque hasta los años 90 la potencia instalada, que es más o menos decir la capacidad de producción que tenían, fue aumentando. A partir de los 90 paró, se mantuvo casi casi plana y fue sustituida en los planes energéticos a 2020, etcétera, por el bombeo, que es la única manera o la manera más rentable de almacenar energía a nivel de alta potencia, ¿vale? Y al día de hoy estamos en esa línea, apostar por el bombeo, apostar por el ciclo combinado y apostar por las renovables. Desestimar nuclear, desestimar carbón, y la hidroeléctrica paró en los años 90. De los años 90 en adelante, lo único que se han hecho han sido centrales mini hidroeléctricas pequeñas, de pequeña capacidad de producción. Estamos hablando del orden de 10 megavatios. Para que se hagan una idea, 10 megavatios es como en la actualidad dos aerogeneradores. Y respecto al saldo intercontinental, que también es algo que merece la pena hacer un breve inciso, porque nosotros hasta el 2015 éramos más bien exportadores de energía. Aunque compráramos a Francia, como también estamos conectados con Portugal y Marruecos, comprábamos a Francia, pero vendíamos más a Portugal y a Marruecos. Entonces el balance era positivo para España, ¿no? Funcionábamos como exportadores. Pero resulta que desde el 2015 en adelante se ha invertido. Hemos pasado a ser importadores. En este último año, en el 21, hemos importado poco, o sea que está casi plano. Pero es curioso que haya habido este cambio, este paso de exportar e importar, que ha coincidido con el cierre de las centrales térmicas de carbón. ¿Es casualidad o no? Pero así ha coincidido. Porque piensen una cosa, en España, desde el 2013 al 2019, no se instaló ningún parque eólico, ninguno. O sea, puede que haya alguno, como hubo uno en Asturias, pero comparado con años anteriores, pues nosotros tenemos 1.300 parques en España. Entonces, que en este periodo, en 6 años, se hayan instalado uno o dos, es como si no se hubiese instalado nada. Entonces, claro, ha habido ahí un parón de potencia instalada a nivel nacional importante. O sea, hemos ido restando más que sumando.
Claro. Le quería preguntar también, Francisco, ha mencionado brevemente sobre la energía nuclear, porque ahora parece que se ha puesto como de moda, por así decir, parece que es quizá la salvación o la apuesta que debería haber hecho Europa. España fue la pionera, como ha mencionado, en los años 60. En los años 80 hubo un boom en España y en toda Europa para seguir apostando por la energía nuclear, pero esto comenzó a cambiar en los 90, luego con los incidentes nucleares más tarde, también he entrado ya en este siglo. Pero, ¿cuáles son los principales puntos en los que ha cambiado la energía, la política energética en España en los últimos años? ¿Y cómo hemos ido cambiando de un modelo a otro sin seguir una línea clara? Porque es verdad que no hay una apuesta clara, sino que hay como varios caminos que hemos ido siguiendo, ¿no es así?
Hablemos de la energía nuclear principalmente, ¿no? Lo primero que hay que comentar es que la energía y la política están íntimamente ligadas. Y más en este país. Este país muchas veces hace campañas para las elecciones basándose en la energía. Y eso, a mi gusto, luego si deseáis lo comentamos más, es una gran equivocación, porque no hay política de Estado. Y eso es lo peor que puede haber para un plan energético nacional. Fíjate, en España, que ya he comentado, fuimos pioneros en el tema de la energía nuclear, ya teniendo varias centrales en marcha, sí, se realizó un PEN. PEN era Plan Energético Nacional en el 75. Y posteriormente otro en el 83. El primero tenía previsto 19.000 megavatios de potencia nuclear instalados. 19.000 megavatios es lo que sería hoy, al día de hoy, tener en marcha 19 centrales nucleares. O al día de hoy aquí en España hay 7. De hecho, de esos 7 son 7.000 megavatios, para que la audiencia se haga la idea. Posteriormente, en el PEN 83, por la presión política que hubo, se rebajó ese planteamiento a 9.000 megavatios. ¿Vale? Claro, el cambio político que hubo en España en 1984, yo no sé si algún oyente se acordará de ello, pero se ponían las pegatinas amarillas donde ponía nuclear, no, gracias. No se deseaba ningún tipo de energía nuclear porque se veía una energía nuclear insegura. Hay que recordar que en antaño el accidente de Palomares, que se habló mucho en España en 1966, fue una colisión de aviones que transportaban bombas termonucleares, sí, de acuerdo, pero no fue un accidente de una central nuclear. Y la central de Chernóbil, de la que se habla mucho también, que fueron fallos de mantenimiento y control de la antigua URSS, eso fue en 1986. ¿Por qué estoy citando estas fechas? Porque en 1984, que fue cuando hubo un cambio de gobierno en este país, en esa fecha, de las 7 centrales que estaban ya en proyecto de construcción, o sea, aprobadas, y para ponerse en marcha, algunas de ellas ya a punto de conectar, como eran las de Lemóniz 1 y Lemóniz 2. Bueno, pues de esas 7 centrales, 5 nunca se abrieron. Y claro, eran 5 centrales que ya estaban casi construidas. Solamente se abrieron 2, o sea que se engañó a la opinión pública de una manera indirectamente, porque no se cerraron las 7, se mantuvieron 2. Pero luego, por otro lado, de esas 5 que ya estaban en marcha y estaban en proceso de construcción, en 1990 se llegó a un acuerdo entre lo que era el gobierno y las empresas energéticas para pagar esa construcción a las empresas energéticas que habían invertido con el permiso del gobierno y luego no las habían dejado conectarse. Claro, la opinión pública se podía preguntar, bueno, ¿quién pagó eso? Porque aquí que pague el gobierno parece que paga el gobierno, como si el gobierno tuviera algún dinero propio. No, no, perdón, eso lo pagamos todos en la factura de la luz. Eso es lo que se llama la moratoria nuclear. Esa moratoria nuclear la hemos estado pagando hasta el 2015. Entonces, esa es un poco la historia de la energía nuclear en España. Al día de hoy hay 7.000 megavatios que están en marcha y resulta que hay otro problema con la energía nuclear, que es curioso y que también nos afecta indirectamente a la factura de la luz. Es el siguiente. Dentro de las centrales nucleares, había estas centrales al final se pusieron en marcha en los años 80, a principios de los años 80, y he comentado dos de ellas posteriormente al año 80, a los años 84, ¿no? Claro, estas centrales, el proyecto se hace para 25 o 30 años, como mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que el residuo nuclear tiene tres fases. Uno de alta radiactividad, otro de media y otro de baja. El de alta radiactividad se conserva una vez que sale el reactor, el residuo se debe de meter en una piscina. ¿Por qué? Porque aparte de emitir radiación, emite calor y entonces el agua ayuda a refrigerar ese combustible. Claro, ¿qué sucede? Que las piscinas se diseñaron para 30 años. Bueno, ¿en qué fecha estamos ahora? En el 2022. Ya la mayoría de esas piscinas ya han cumplido esos 30 años. Entonces, ese residuo hay que guardarlo o llevarlo a otro sitio. Entonces, se ha hecho un planteamiento en hacer un almacén, un ATC, almacén temporal centralizado, en lo que es la provincia conquense de Villar de Cañas. Claro, inicialmente, cuando ese proyecto estaba en Ya Veremos, se estaba a la espera de recoger unos residuos que se habían enviado a vitrificar a Francia. Como Francia dijo, oye, hay que devolver estos residuos sí o sí, y nosotros no los podíamos recoger, pero no teníamos sitio donde llevarlos, entonces resultó que Francia, bajo contrato inicial marcado por ellos, nos estuvo penalizando con el orden de 60.000 euros diarios que iban directamente a la factura. Claro, ya una vez que se aprobó el proyecto del ATC de Villar de Cañas, pues entonces esos 60.000 euros diarios se pararon y no se han ido cargando. Pero, ¿qué sucedió? Que en Cuenca hubo un cambio político y entonces, en cuanto entró otro grupo, no vamos a dar detalles, se paró ese plan, ese proyecto del Villar de Cañas se detuvo y se declaró que esa zona iba a ser pues una zona natural. Y entonces ahí, claro, no se puede. Se amplió una zona natural para que la zona donde iba a estar ubicado Villar de Cañas quedara afectada por ella. De esta manera se paró el proyecto. Y ahora está pues en el contencioso, en el Supremo, para ver qué se decide, si se va adelante o no se va adelante con este proyecto. Pero claro, la opinión pública no sabe o no se lo cuentan que en un momento dado, si este proyecto no va adelante, tendrá que pagar esos 60.000 euros diarios nuevamente, que bueno, que ahora se habrá actualizado y será más con el precio del dinero. Y a lo mejor también tenemos que pagar los 60.000 euros desde que se aprobó el proyecto hasta ahora que nos han estado cobrando. La cuestión es que los residuos siguen en Francia a la espera de que nosotros se los recojamos. Y nosotros ahora mismo no tenemos un almacén temporal centralizado para recoger esos residuos. Que cuidado, en España hay, está el Cabril, en Córdoba, un almacén para recoger residuos. Porque el residuo nuclear no es solamente las centrales nucleares, también tenemos nuclear en investigación, tenemos residuos nucleares, temas quirúrgicos, médicos, etc. Entonces, residuos nucleares hay sí o sí, y cementerios nucleares, por así llamarlo, tiene que haberlos. Pero claro, no se sabe todo lo que afectan a la factura eléctrica, todas estas decisiones, como he comentado antes, políticas, como pudo ser la moratoria nuclear inicialmente, y ahora está siendo el cementerio nuclear de Villar de Cañas. Y al día de hoy, Así está la actualidad energética de las nucleares. Es decir, es más, amplío ya para terminar con este tema. Hay que reconocer y hay que saber también que la central nuclear en España ha sido hasta el año pasado, exceptuando otro año que creo recordar que fue el 2013, ha sido la energía que más ha generado en España, de la energía demandada, muy a la par de la eólica. Las dos andan superando el 20%, ¿de acuerdo? Pero la energía nuclear tiene dos ventajas, por así decir, o dos particularidades, llamémosle mejor que ventajas. La primera es que es una energía muy barata. ¿Por qué? Porque son centrales que están produciendo casi todo el año seguido. No paran en ningún momento. Entonces, claro, tienen una rentabilidad bárbara. Eso una central eólica no lo puede hacer, porque depende de si hay viento o no hay viento. En cambio, la energía nuclear está constantemente funcionando. Y luego, una que sí podríamos llamarle también particularidad y trasladarlo a ventaja, es que al ser una energía térmica constante, genera una señal con mucha calidad. Calidad es estabilidad entre lo que es la tensión y la frecuencia a nivel eléctrico. Claro, tener un sostén o una base, se les llama centrales de base, a estas energías que mantengan una señal tan estable, viene muy bien luego a la hora de conectar a la red señales que no sean tan estables como podría ser la renovable. La renovable, en particular la eólica, hay que tener un equilibrio entre la velocidad del viento y la velocidad de la máquina eléctrica. Entonces, a veces eso conlleva a la red, al sistema, una cierta inestabilidad. Esa cierta inestabilidad, con una fortaleza como la que da la energía nuclear al sistema, se absorbe mucho mejor. Entonces, estar a la par una con otra sería un mix energético, un combinado energético favorable. O sea, no quiere decir que porque haya una no pueda haber la otra. ¿Me he explicado?
Que son totalmente compatibles.
Exacto.
Quería pasar de la energía nuclear a la renovable, que la has estado mencionando, porque del año 2004 al 2011, bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, se apostó más por esta fuente de energía y se habla de que se hicieron políticas que han terminado repercutiendo en la factura eléctrica que pagan los hogares, encareciendo la energía en España. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que pasó y cómo trastocó nuestro sistema energético estas decisiones que se tomaron en esos años?
Sí, a nivel coyuntural, Europa marca un poco las líneas a seguir, ¿de acuerdo? Lo que sucede, vamos de más a menos, ¿no? Sobre todo para los países miembros de Kioto, como es España. Se marcan unas líneas a seguir internacionales, luego ya pasa casi hablando de Europa a nivel europeo y luego a nivel nacional, dependiendo de la tipología del mix energético, o sea, de la forma de generación que tengas en ese momento. ¿De acuerdo? Claro, los planes energéticos, más o menos en su momento, fueron cada 10 años. Un plan energético a 2010, un plan energético a 2020. Y cada 5 años así se hace una revisión de ellos, porque casi nunca se han cumplido del todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, coincidió que cuando entró Zapatero se hizo una revisión del plan energético en el 2005. Claro, resultó que no se había cumplido los requisitos y los objetivos que teníamos previstos de instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas. Y entonces se retribuyó generosamente y se realizó un despegue enorme de parques eólicos y plantas solares, pero claro, el sistema eléctrico no ingresaba lo suficiente para cubrir estas retribuciones. Y cuidado, y otros sobrecostes existentes del tipo a los costes del transporte y la distribución de la energía, a la retribución al carbón nacional. La retribución al carbón nacional quiere decir que a nosotros nos costaba más utilizar el carbón nacional de España ya que el carbón importado, porque en las minas españolas, claro, el carbón de fácil acceso que está en las vetas superficiales de las minas, etcétera, pues ya estaba agotado. Entonces, para obtener carbón había que profundizar y, claro, el coste de extracción salía más caro. Las empresas les salía más barato el de importar de África. Y, claro, para que se consumiese el nacional, pues se retribuía. Esa retribución también venía a cargo en la factura eléctrica. Pero también venía a cargo lo que era el sobrecoste insular. Sobrecoste insular es llevar el fuel en barco o el gas licuado a las Islas Canarias o a las Islas Baleares. Claro, eso es un coste insular, un sobrecoste insular. Teníamos la moratoria nuclear que comentamos antes, que se terminó en el 2015. También se tiene el bono social, que dentro de lo malo malo es casi el único sobrecoste de la factura que tiene un poco de sentido, ¿no? Pero es que también tenemos, aparte, lo que es la amortización de la deuda. ¿De qué deuda? Pues de la deuda de un déficit de tarifa que se fue creando en España a raíz de la entrada de España a Europa. Para cuadrar las cuentas del sistema contable, pues se creó un asiento que no afectaba a lo que era la diferencia entre costes e ingresos. Claro, ahí se creó un saco roto, donde se fue metiendo ahí dinero y dinero de todo el sobrecoste que había, que no había suficiente ingreso con la factura eléctrica. Claro, se retribuía, pero lo que se hacía era endeudar al sistema con las empresas energéticas. Y claro, esa amortización es el pago de esa deuda, que también era una partida de la factura eléctrica. Luego también podemos encontrar lo del ATC de Villar de Cañas, que les he comentado, que eran 60.000 euros diarios. Y luego ya aparte, pues las infraestructuras de red eléctrica, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que antes era la Comisión de la CEE, etcétera, etcétera. Y todas las inversiones que hayan hecho falta para poner el sistema, acometer al sistema incremento de energía renovable. Como particularidad, y para terminar con esta pregunta, les comento, la energía eólica inicialmente tiene, igual, bueno, digo la eólica como digo toda la renovable, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la eólica puede que sea la eólica y la mareomotriz, puede que sean las más imprevisibles, porque el recurso es muy difícil valorarlo cuando vas a tenerlo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando tú tienes un aerogenerador y estás consumiendo, generando energía, puede que el viento, o bien porque se incrementa en exceso y la máquina tiene que desconectarse, o bien porque para directamente, puede que el aerogenerador deje de producir. Que eso no es malo. El aerogenerador deja de producir y ya está. Pero claro, al usuario nosotros le tenemos que seguir dando esa energía. Entonces, ¿qué tres líneas tenemos para poder sustituir esa energía que se deja de generar? Pues hay tres. Una de ellas es lo que se llaman centrales de apoyo, que son centrales de gas o hidroeléctricas que tienen una rápida respuesta y en ese momento, cuando dejen de generar la eólica, pues genera o bien la hidroeléctrica o bien la de gas. Pero claro, a lo mejor en ese momento la de gas no era necesaria y no tenía por qué generar nada. Entonces es cuando están funcionando en potencia rodante, se dice, que es, están generando, están preparadas para conectarse, pero no están produciendo nada. Es decir, es como si tuviéramos un coche en marcha, pero no le estuviéramos haciendo kilómetros. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que a eso hay que pagarle un plus para que pueda estar así sin producir nada, porque no está ganando nada por los megavatios generados, porque en ese momento no está generando nada, pero es necesario. Entonces, otra manera que se tiene para cubrir esta situación es lo denominado contratos de interrumpibilidad. Un contrato de interrumpibilidad es un compromiso que tiene Red Eléctrica con empresas o industrias de gran consumo, en el cual se puede desconectar el suministro a esas empresas parcial o totalmente para dárselo a otros usuarios. Y como es una relación pactada, pues no repercute en el protocolo, en el sistema de calidad de Red Eléctrica. Pero claro, estas empresas a cambio que reciben un precio más barato de la energía. Al ser así, vemos que hay, por un lado, unas centrales de apoyo que hay que cubrir. Hay que darles un plus por ese tiempo que están en marcha, pero sin producir. Y los contratos de interrumpibilidad, que son unas condiciones especiales a ciertas empresas. Bueno, pues eso también son sobrecostes que van en la factura eléctrica.
Y con todo esto, precisamente quería preguntarle, ¿cómo está configurada la factura eléctrica, la que pagan los hogares? ¿Qué es lo que está encareciendo lo que pagamos mes a mes? Porque se habla mucho de los costes regulados, de este déficit de tarifa, de lo que se pagan las renovables, de todo lo que está implícito en lo que pagamos más allá del precio de la energía, de lo que consumimos. Entonces, pues eso quería preguntarle, ¿cómo está configurada? ¿Qué hay dentro de una factura de la luz?
Bueno, si ya me he extendido un poco en las anteriores respuestas, en esta yo creo que voy a tener que explayarme bastante. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo comentar así lo más esquemáticamente posible. Antes he hablado, por un lado, de los sobrecostes, ¿no? Estos sobrecostes. Claro, estos sobrecostes hay que pagarlos sí o sí. ¿Por qué? Porque todo eso está ahí. Entonces, la retribución a las renovables hay que pagárselo. Porque las renovables en el 97 se les firmó un decreto para darles, animarlas a, como he comentado antes, animar a su implantación, ¿no? Entonces, había un decreto, creo que recordar que era el 43 de 1997, en el cual tenían prioridad de acceso. Eso quiere decir que si ellas generan, se pueden conectar sí o sí. Si hay viento, tienen derecho a conectarse. Entonces, claro, al haber esa prioridad de acceso, las retribuciones están casi, es casi como un fijo que hay que pagar en la factura de la luz. Pero luego, por otro lado, ya hemos visto que están los sobrecostes insulares, la amortización de la deuda, el carbón nacional, la moratoria nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace un sostén, una cantidad bastante sustancial, porque también está el mantenimiento de lo que son las redes de transporte y distribución. Que todo eso, anualmente, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia valora cuánto supone. Y entonces, esa valoración hace la repercute en lo que son los costes regulados. Y claro, es como un fijo que necesita el sistema para mantener, un fijo económico. ¿Me he explicado?
Sí, sí, sí.
Claro, ¿qué sucede? Desde la crisis del 2008 en adelante, España estaba sufriendo un incremento de la demanda energética. La demanda energética va asociado un poco con el PIB nacional, ¿no? El Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto principalmente se divide en tres líneas, que son servicios, industria y doméstico. Son las tres líneas más relevantes. Claro, si la industria falla, el PIB se reduce. Y entonces, en las crisis económicas, pues claro, la demanda disminuye. Pues bien, ¿qué sucede si la demanda disminuye? La demanda en el 2008 empezó a reducirse significativamente, pero la instalación de centrales con retribución siguió aumentándose. ¿Cómo se traduce esto? Claro, si la demanda disminuye, los ingresos por la factura eléctrica también disminuyen. Pero si al mismo tiempo aumentan las retribuciones y estos sobrecostes, siempre aparece alguno nuevo, ¿qué sucede? Que claro, el ingreso disminuye, el saco aumenta y no hay suficiente para cubrir ese saco. Entonces, ¿qué conlleva todo esto? Pues que tiene que incrementarse el precio de la energía, sí o sí. Fíjense, el precio de la energía se mantuvo más o menos lineal hasta el 2007. En el 2007-2008 sufrió un aumento importantísimo, poniéndose en el 2012 por encima, vamos, en el tercer puesto europeo. Pero fíjense cómo llegó a ver esta diferencia entre ingresos y deuda, que el déficit de tarifa, el saco roto este que comenté, que se había generado en el año 2000, en el 2014 llegó a suponer 32.000 millones de euros. Estamos hablando de un 3% del PIB nacional, ¿eh? Claro, aquí, en este momento, es cuando se decidió poner fin al endeudamiento, poniendo que el déficit de tarifa no podía seguir aumentando. Y se comentó que en el caso necesario había que recurrir a los presupuestos generales del Estado, pero que el déficit no podía seguir creciendo. Claro, porque de esta manera era inviable. Entrábamos en una bancarrota. Y claro, como no fiscalizaba, porque lo habían puesto en un asiento en el cual no figuraba en el IPC, pues entonces no venía reflejado, pero sí existía, porque era una deuda del Estado con las empresas energéticas. Claro, ¿cómo se tradujo todo esto a nivel del usuario o las empresas renovables o que recibieran retribución? Pues bueno, la única manera que hubo en ese momento de recortar ese déficit de tarifa fue incrementando el precio de la energía, como hemos comentado, o, por otro lado, el recorte a las retribuciones, que fue el famoso impuesto al sol, del que los oyentes o habrán oído hablar de ello.
Uh-huh.
Claro, todo esto en 2019, esos 6 años de vacío que les he comentado, de instalación, pero claro, al no haber retribuciones, los promotores no se animaban a poner parques eólicos. Entonces, ni parques eólicos, ni fotovoltaicos, ni de ningún tipo. Hay que reconocer que este recorte fue con vistas con carácter retrospectivo. O sea, afectó a empresas a las que se les había prometido esas retribuciones y luego se le negaron. O sea, que eso no estuvo nada bien. Pero claro, en 2019 la deuda se había reducido significativamente, hasta del orden del 50%. Pero ahí volvieron a cambiar las directrices, desde dos puntos realmente relevantes. El primero de ellos fue que el déficit de tarifa se podía volver a incrementar y usar las cantidades económicas que se habían establecidas para su reducción en compensación. Y luego, por otro lado, el año pasado había un límite establecido de 180 euros megavatio. Esos 180, ahora se habla mucho, que si el importe de la energía, 250, que si 300, que si 700, llegó a costar con la guerra de Ucrania. Pero en mayo del año pasado, ese límite que estaba establecido en 180 euros megavatio se quitó, poniéndolo a más de 3.000 euros megavatio. 3.000 euros megavatio es como no poner nada. Y en teoría se comentaba esto que era para favorecer el mercado, pero lo que se estaba dando es una carta abierta para poner el precio que el mercado exigiera. Claro, todo esto se ha sumado a decisiones adoptadas por la Unión Europea, como el cierre de las centrales térmicas, la apuesta por el ciclo combinado y la tendencia por las energías renovables, que como hemos comentado antes, también tiene su validez, porque el suministro de países terceros, lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, afecta significativamente. Ahora, Hay que recordar una cosa. Antes de la guerra de Ucrania, en el 2021, el precio de tonelada de CO2 en el mercado europeo se ha más que duplicado. O sea, ha pasado de 35 a 80 euros la tonelada de CO2 emitido a la atmósfera. Es más, durante el 2019 se produjo un crecimiento de la demanda de gas destinada a la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado en más del 80%. Y además se experimenta que el precio de... Una especie de referente, que es el TTF holandés, un precio de referencia europeo del gas natural en los mercados, pues este sufrió un incremento del 500%, pasando de 17,46 euros megavatio a un valor promedio de más de 100 euros, llegando a alcanzar el 21 de diciembre del 21 el coste de casi 180 euros megavatio. Tanto, si se suma una reducción de la demanda y una apuesta por los sistemas caros de generación, aparece un incremento significativo de la energía, que es lo que ha aparecido, y sin ningún tipo de limitación. Ya comenté que me tenía que explayar un poco con este
No, pero
tema.
ha estado muy, muy, muy ilustrativo. A mí me ha quedado muy claro porque entonces la pregunta que me surge ahora, claro, están estos costes regulados y fijos además, que bueno, parece que cuesta reducir. Luego están los impuestos que se han añadido. El total de la factura, el precio que se lleva al Estado es del 54%, si me parece que es. O cercano al 50%, más más de la mitad de lo que pagamos en la factura son impuestos que hay entre costes regulados y demás. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden reducir los impuestos? Porque claro, con estos costes regulados que tenemos, es una de las apuestas que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía, ha pedido a Europa que a corto plazo una de las soluciones es reducir los impuestos. Pero claro, la pregunta que a mí me surge es, viendo todos estos costes regulados que tenemos, ¿se pueden reducir los impuestos para reducir el precio que los hogares pagan mensualmente la factura de la luz?
Claro, es que aquí hay una cuestión importante. Es que estos costes regulados hemos visto que es la necesidad que tiene el sistema
Claro.
para mantenerse. O sea, todos estos sobrecostes son necesarios. Entonces, es muy complicado reducir de muchos de ellos. Claro, aparecen por ejemplo, las retribuciones están dentro de esos costes regulados. Y esas retribuciones hay que pagárselas sí o sí a las renovables, pero también está, como hemos visto, el bono social, lo de la infraestructura, el coste de mantenimiento, etcétera. Ahora, lo que sí creo yo que a corto plazo, o sea, que seguramente en una de las medidas que se van a tomar mañana por el gobierno esté presente, es la reducción del IVA proporcional a esta subida tan significativa que ha habido de la energía. Porque claro, vamos a ver, el IVA es un 21% de un impuesto de valor añadido que en un principio lo que es un reembolso que tiene el Estado. Claro, si a mí me incrementan tanto la base imponible, pues ese aumento de base imponible que no llevará un IVA proporcional. Y entonces se podría perfectamente reducir el IVA proporcionalmente al incremento de los precios experimentados. Eso sería pues una medida rápida, que es la que está llevando muchos países, lo único que lo están presentando de distinta manera, o directamente a la factura, o de otra manera, vía fiscal, o con importes. Pero eso se podría hacer perfectamente, porque es que eso es un reembolso que está recibiendo el Estado indirectamente con esta subida de la energía, que en teoría ellos no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Pero entonces, reducir el IVA proporcionalmente, no recaudéis más. Claro, eso sería una línea a seguir. Luego, Pues también hay otra línea como el mercado de CO2, que este mercado de CO2 de emisiones no sea tan especulativo como comentamos antes, que pasó de 35 euros a más de a casi 100. Pues entonces, que no sea tan especulativo y que no repercuta tanto en el precio del gas ni de las emisiones de CO2. Y también, como ha hecho también y se declaró durante un periodo temporal, Alemania y Francia lo apoyaron, el apostar de momento por las energías que, aunque sepamos, como pueden ser las térmicas, que no son buenas para el medio ambiente, pero momentáneamente, para superar esta crisis, apostar un poco por ellas y mantenerlas. De hecho, fíjense, en el 2010 había, creo recordar, que eran 21 centrales térmicas. En el 2021 solamente debía de quedar una. Bueno, hay otras tres que se las está extendiendo su vida. ¿Por qué? Por esto mismo. Lo que pasa es que esto está ahí. No se dice nada, pero está ahí. Pues vamos a apostar un poco por estas energías baratas, entre comillas, para superar este momento, este bache. Pero los impuestos sí se podían reducir.
Claro. Luego, haciendo referencia un poco al informe que sacó la Agencia Internacional de la Energía, apostaron pues en el corto plazo, como he mencionado, bajar los impuestos, pero también por utilizar otras fuentes alternativas, todo encaminado a que Europa tuviera menos dependencia energética exterior como la que tenemos. Entonces, sí. Yo le quería preguntar es, ¿qué decisiones pueden cambiar? Claro, ya pensando más en un medio o largo plazo, un plan más lineal y pensando vista 5, 10, 20 años quizá, para reducir esta dependencia y abaratar, si se pudiera, el precio de la energía. No sé qué opina usted, si sería apostar por la energía nuclear, si por la eficiencia de las centrales térmicas que también reciben subvenciones de Europa para mejorar su eficiencia y que sean menos contaminantes o contaminen menos y produzcan más aplicando pues, los avances tecnológicos. La tercera vía también podría ser el autoconsumo. No sé cuáles son esas soluciones, más pensando en el medio y el largo plazo, que podríamos aplicar para paliar este problema que tenemos en Europa y en España también.
En España ha habido un problema importante, que es lo que le comentaba anteriormente, y es que se ha utilizado la política, la energía, como medio político, y eso ha hecho confundir mucho a la sociedad. Claro, hay que dejar claro que la energía renovable es necesaria, tanto para reducir el efecto invernadero como la dependencia de terceros en el suministro. Pero claro, los cambios deben de ser progresivos. Lo que no se puede es pasar cada ciclo de 6 años todo o nada. Eso es lo que rompe todas las líneas.
Claro.
Claro. Por ejemplo, si hubiera un plan estatal de energía sin cambios estratégicos y no utilizar los sistemas de generación con fines políticos desinformando al usuario, se conseguiría que no hubiera estos cambios tan drásticos en el coste de la energía y en las tendencias, etc. Podríamos hacerlo todo mucho más lineal. Y además es que estaríamos dando al promotor de las energías renovables mucha más seguridad, que es lo que pasa en países como Alemania. Se les da seguridad. Y entonces, puede que ganen más, puede que ganen menos, pero saben a lo que están dispuestos, a lo que se van a encontrar. Claro. ¿Me explico? El autoconsumo, por ejemplo, al día de hoy cobra un interés enorme a nivel de usuario. ¿Por qué? Porque la energía, vamos a ver, se ha más que triplicado en algunos casos. Entonces, si antes tardabas en amortizar, con suerte, una instalación fotovoltaica 15 años, ahora estamos hablando de 5, y a lo mejor, como también ha mejorado la tecnología, pues la inversión es más económica y en 4 años la tienes compensada, amortizada, como una buena radiación solar. Entonces, claro que cobra interés, pero hay que recordar que si se reduce la demanda anual, el sistema tiene que seguir pagando los importes, los sobrecostes, y entonces posiblemente el coste de la energía se vería también repercutido, al igual que con medidas de eficiencia energética, etc. Ese sostén que hay, que es lo que hablábamos antes, de costes regulados, hay que cubrirlos sí o sí. Y como hemos visto, las empresas energéticas siguen queriendo ganar más y más. Entonces, si hay menos factura, si hay menos ingresos, hay que sacarlo de algún sitio.
Claro, claro. Luego, por último, bueno, luego por último le preguntaré sobre la medida de actualidad del gobierno, pero volviendo un poco a las renovables, ¿sería posible vivir solo con sistemas de generación de recurso renovable en no sé, quizá en unas décadas, ¿no?
En la actualidad, solamente la energía eólica produce más del 23% de la energía demandada. El año pasado fue el 23%, siendo la tipología renovable que más genera. E incluyendo todas las renovables, incluida también la hidroeléctrica, se alcanza el 47% de la energía demandada en España, está producida por energía renovable. Ya le digo, incluyendo la hidroeléctrica de gran potencia, que hasta hace 2 días no estaba incluida como tal. Pero claro, para obtener fortaleza y calidad de señal y suministro necesario, es preciso los sistemas de apoyo a la imprevisibilidad, como hemos comentado antes, en los cuales podemos encontrar o bien el gas y la hidroeléctrica, como comentamos, el almacenamiento, o bien las interconexiones, principalmente con Francia, que tiene un hueco térmico bastante estable. Y claro, económicamente es preciso centrarse en las renovables que tengan reducidos costes de producción. ¿Me explico? Si nosotros queremos tener un sistema que sea una señal con buena potencia de cortocircuito, que se dice, con una señal estable y bien equilibrada, necesitamos una base. Claro, antes hemos comentado la nuclear. Que no apostamos por la nuclear y solamente fuera una térmica renovable, iríamos a través de la biomasa, bien por gasificación o bien por combustión. Pero claro, al día de hoy la biomasa es insuficiente. Entonces, tenemos que ir, si queremos hacer un plan de este tipo, tenemos que tener una base, una producción base, que bien puede ser con la de gas, pero claro, con el coste añadido que tiene. En un momento dado se hablaba ahora de independizar ese coste del gas con el coste de la producción. Sería una posibilidad. O lo hacemos con gas, o lo hacemos con nuclear, o lo hacemos con todo lo que podamos de renovable de biomasa térmica. Pero claro, necesitamos ese sostén para luego acompañar de lo siguiente, que sería ya la eólica. La fotovoltaica la venden también como una energía que en un principio te da cierta seguridad, porque claro, la tenemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, centrando un poco el horario, ¿no? Con este fin de semana que hemos tenido el cambio de horario, centrando un poco el horario. Pero siempre está ahí. Puede ser más o menos, pero siempre la tenemos. Entonces, también la podemos considerar como una generación que sea mayor o sea menor, pero siempre está. Entonces, todas esas energías es lo que conviene, toda la combinación de ellas es lo que hace el mix energético por el que apuesta un país. Claro, Francia, por ejemplo, apostó de base por la nuclear. A nosotros nos han enfrentado tanto que es muy complicado que ya apostemos por la nuclear. Es muy complicado. Pero hay que saber que se necesita un sostén de ese tipo de energía. O bien nuclear o bien térmica. Que no apuestas por la nuclear, que en teoría es la barata, pues vas a apostar por otra que es más cara. Entonces eso indirectamente te va a repercutir.
Claro. Y por último, ya aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, el gobierno ha apostado hoy por un plan de 16.000 millones de euros para reducir el coste de los combustibles, el petróleo, que, bueno, el diésel y la gasolina, lo que echamos todos, 20 céntimos para cada usuario al final. ¿Es este plan efectivo? O sea, ¿va a surtir efecto? ¿Es al final algo muy cortoplacista? No sé qué valoración podemos hacer de este plan que ha aprobado el gobierno.
Yo es que los planes del gobierno que son así, no, tampoco me dan. Hemos estado hablando, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde va a salir? Porque algunas veces se cambia el saco y se mete en otro. Y
Exacto.
entonces al final lo que repercutía por un lado va a repercutir por otro. ¿Por qué se ha tardado tanto en tomar estas medidas? Los impuestos se podían haber bajado hace una semana. ¿Por qué haber esperado tanto a ello? No quería, no había por qué. Podías tomar unas y mañana tomar otras. Entonces, hubiera ido todo un poco más amortizando un poco toda esta subida a la que nos hemos visto. ¿Por qué no lo que hablábamos antes? La gasolina, que también es similar a la energía de la luz. Estamos hablando de entre un 50 y tantos y un 60 y tantos, o sea, dependiendo de la tipología, si es diésel o si es sin plomo, etcétera, de unos impuestos bárbaros, impuesto de hidrocarburos. ¿Por qué no se ha reducido eso de todo lo que se ha cargado el barril de Brent? Un barril de Brent son 166 litros de crudo, Flyover Boat, puesto en el puerto, ¿no? ¿Por qué no se ha reducido el precio de esa subida tan bárbara? ¿Qué ha pasado de estar entre 60 y $70 el barril?
Sí,
Pues
sí,
hemos
sí.
llegado a 130. ¿Y cómo está? Así es que las empresas de transporte y todo no pueden hacer frente a ello. ¿Cómo no se ha hecho ya un plan para ello? ¿Por qué se está esperando tanto? Entonces, claro, las medidas de mañana, algunas de las que nosotros hemos comentado aquí, irán de la mano en la bajada de los impuestos, etcétera, y posiblemente algún ayuda externa, etcétera. Pero yo insisto, ¿por qué esto no se ha hecho antes?
Claro.
Claro, España tiene el 120% de deuda, que es de los países con más deuda. Al día de hoy, no miento, en diciembre del año pasado ya ocupábamos el puesto en Eurostat, el puesto del coste de la energía se mide por el PIB relativo, o sea, por lo que gana una persona. No
Sí,
se
sí.
puede comparar lo que nosotros pagamos con lo que paga un noruego, porque el noruego gana 3 veces más que nosotros. Pero si se hace, se relativiza el coste de la energía, nosotros en algunas franjas estamos los más caros de toda Europa. Y en las otras que no estamos los más caros, estamos los segundos o los terceros. O sea, es una barbaridad lo que pagamos.
Sí.
Y vale, que en toda Europa haya subido, de acuerdo, pero es que nosotros somos los que más pagamos. Y eso hay que tomar medidas ya. No se pueden tomar medidas políticas ni medidas para conseguir votos. No, no, hay que tomar políticas con un plan estatal de energía. Reunirse todos y decir, próximos años, pero a medio plazo, 15 años, 20 años, un plan nacional. Se va a hacer de esta manera y vamos a enfocarnos de esta manera, e informando al ciudadano, sin más, sin sacar crédito político. Pero eso me cuesta verlo. Me cuesta verlo.
Y ya finalmente siempre le pregunto a los invitados acerca de algún libro que puedan recomendar a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, para entender de lo que estamos hablando del sistema energético español. Usted ha escrito 3 libros. ¿Recomendaría
Sí.
alguno suyo? ¿Cuál le encaja más para entender toda esa problemática que vivimos? ¿O qué libro o qué libros recomendarías a todos los que nos están escuchando y dicen, pues es que quiero saber más, quiero profundizar en toda esta problemática para comprender mejor de lo que estamos hablando?
Le comento, no sé si se verá bien. Se ven. A lo mejor
Se corta un poquito, pero sí, es el
es
que me
el
viene, sí.
sistema energético español y coste de la energía eléctrica, ¿no? Yo soy el autor, Francisco Javier Balbás, y la editora es la Universidad de Cantabria, ¿no? En este libro me centro en el cambio que hubo en el 2012-2014, cómo se había repercutido el coste de la energía a cuenta de esa crisis. Normalmente las crisis lo que hacen es destapar todo lo mal que está la base. La base está mal, la crisis destapa todo. Y entonces ahí sucedió. Y aquí nos centramos en esa situación, en ese periodo. Claro, este periodo ya estaba la moratoria nuclear, el déficit de tarifa y todo, la mayoría de todo, el 90% de todo lo que hemos hablado. Pero lo curioso es que ahora mismo se está repitiendo todo. ¿Por qué? Por los bandazos que damos, que es lo que comento, ¿no? Que es lo peor que puede tener un país. Y es que dependiendo de uno u otro, en un sentido o en el otro contrario, así no se puede funcionar. Y menos en la energía. La energía, tú abres una central y la central la abres para entre la construcción y luego su productividad, estamos hablando de 30 años como mínimo.
Claro.
Entonces, no puedes estar 10 años de una manera, 10 de otra y 10 de otra distinta. No,
Claro.
tiene que ser todo más lineal. En este libro encontrarán todo lo que hemos tratado con muchos más datos, mucha más información y no tan explícito como lo he tenido que tratar yo en esta entrevista, aunque en algunos puntos me he explayado bastante.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado o que nos han visto por YouTube. El enlace para el libro lo dejaré también en la descripción para que puedan acceder más rápido todos los que nos están viendo. Seguro que yo con tal que estoy terminando un libro y digo, pues mira, me voy a poner con esto porque es verdad que llevo tiempo leyendo acerca de la energía porque desconocía mucho.
Sí.
Entonces, me viene estupendo. Así que pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa.
Gracias a vosotras nuevamente. Gracias.